Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
Promueve el desarrollo sostenible, fomenta el aprendizaje autónomo y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Hablamos de la formación en línea mediada por las tecnologías de la información y comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la enseñanza virtual, por lo que si quieres descubrir las características más significativas de este tipo de aprendizaje y analizar las tres plataformas más utilizadas en esta modalidad, has elegido el seminario correcto. Es un verdadero placer contar con la presencia de Fabiola Naranjo, coordinadora de formación del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. Hola Fabiola, ¿qué tal estás?
Hola.
Estamos encantados de tenerte y te doy la bienvenida a Euroinnova Play y las gracias por estar hoy con nosotros para guiarnos y descubrirnos sobre un tema tan actual y fértil como el que nos traes. Pero antes de meternos en materia, me gustaría que echáramos un vistazo a tu experiencia y trayectoria y conocerte un poquito mejor. Eres licenciada en Biología y Ciencias Ambientales y desde 2010 trabajas en formación y learning, primero como jefa de estudios de un centro de formación profesional pionero en impartir ciclos formativos a través de Internet y después como profesional independiente trabajando con diversas entidades administrando plataformas, coordinando proyectos de formación e impartiendo cursos de competencias TIC para docentes. En los últimos años has colaborado también con el MAES de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Murcia, formando al alumnado en el manejo de las plataformas de teleformación. Actualmente ya hemos dicho que eres responsable del área de formación del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos de España, donde has puesto en marcha la plataforma Biodemecum, especializada en la formación para los profesionales de la biología. Fabiola, de nuevo, gracias por venir a enseñarnos sobre un tema tan moderno y poderoso como este y permitirnos conocer los beneficios de la enseñanza virtual, tanto para el alumno como para el equipo docente y las entidades de formación. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo gracias a ti y tu experiencia. Por mi parte es todo, nos despedimos de este Euroinnova Play, no sin antes recordaros que nosotros seguiremos apostando por una educación acorde a la realidad profesional y un aprendizaje significativo para la vida laboral. Muchas gracias Fabiola por estar con nosotros y a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. En primer lugar, en esta exposición vamos a contextualizar la enseñanza en línea. Después veremos las diferentes plataformas más utilizadas en esta modalidad. También trataremos cómo se maquetan los contenidos para enseñar a través de Internet, cómo se realiza la evaluación, el seguimiento y, por último, pues resumiremos y nos centraremos en los beneficios de la enseñanza virtual. La enseñanza virtual, también denominada e-learning, enseñanza online y teleformación, es aquella que se imparte utilizando la tecnología a través de Internet. Aunque según los autores, estas denominaciones pueden contener matices distintos, normalmente se usan como sinónimos. La enseñanza en línea o la enseñanza virtual tiene como características se lleva a cabo a través de un aula virtual. El contenido se puede mostrar en diferentes formatos, que pueden ser texto, presentaciones interactivas, score, vídeos, audios, etc. La evaluación se realiza a través de diferentes instrumentos que se implementan en el aula virtual y algo muy importante es que se establece una comunicación que puede ser síncrona y asíncrona entre el docente y el grupo de clase, eliminándose de esta forma las barreras espaciales. Dentro de la formación en línea nos podemos encontrar diferentes variantes. Podemos encontrarnos el B-Learning, el Blended Learning, que se refiere a una formación semipresencial en el que se combina la enseñanza a través de Internet con la celebración de sesiones presenciales, donde hay contacto directo con el docente, clases virtuales en directo, sesiones en streaming. El mobile learning, que se refiere a una formación especialmente diseñada para llevarse a cabo a través de dispositivos móviles. Y el micro learning, que se refiere a unas píldoras formativas muy concretas sobre temas específicos. Por ver un poco la enseñanza virtual en España, en los últimos años la formación online ha crecido de forma exponencial, no solamente en España, sino en el mundo. En nuestro país, según los datos de Eurostat, más del 40% de la población ha recibido formación en esta modalidad. A nivel empresarial, utilizaron la formación e-learning hasta el 63% de las empresas. Aunque en la pandemia de la COVID-19 se dio un salto importante, sobre todo a determinados niveles educativos, los centros educativos que tuvieron que cerrar con la pandemia, esta tendencia de crecimiento ya venía de antes. A continuación vamos a ver las plataformas más utilizadas en la formación a través de Internet. Yo he seleccionado tres, aunque hay otras, pero estas tres son las más utilizadas, por lo menos en España. La plataforma Moodle, la plataforma o el aula virtual Google Classroom, la herramienta Google Classroom y Microsoft Teams. Estas tres herramientas tienen en común una serie de características que son que puede subirse contenido en diferente formato, que permiten el plantear pruebas de evaluación, corregirlas y mostrar la calificación al alumnado, y también permiten el interactuar con el grupo de clase, tanto a nivel grupal como individual. Esto es lo que tienen en común estas tres herramientas, y luego cada una de ellas tiene una serie de puntos fuertes porque son muy distintas entre sí. Ahora después las veremos incluso el aspecto que tienen y un poco sus principales características, pero quería adelantaros los puntos fuertes de estas tres herramientas, ¿no? Por ejemplo, Moodle permite subir contenido, por ejemplo, en formato Score. Luego veremos qué es, pero es un formato que ofrece muchas ventajas según el tipo de formación. También permite, por ejemplo, subir el contenido en forma de página web, libro, etcétera. Y luego algo muy importante de Moodle es que permite registrar la actividad del alumnado en la plataforma. En cuanto a Classroom, es una herramienta muy intuitiva. Permite una atención individual al alumno y su facilidad de uso es sin duda su gran punto fuerte. En cuanto a Microsoft Teams, lleva integrada la videoconferencia, con lo cual acerca mucho al equipo docente, al docente, al grupo de clase, porque se pueden ver y pueden interactuar a tiempo real a través de una videollamada. Y luego permite, por ejemplo, la creación de cuadernos digitales, dentro de los cuales se puede ofrecer una atención individual al alumnado, planteándole, por ejemplo, pruebas de evaluación a una persona en concreta o facilitándole contenido a alguien en particular. Vamos a centrarnos un poco en Moodle y ver el aspecto que tiene. Este sería un curso recién creado sin editar. Para editarlo, aunque depende de la versión de Moodle con la que estemos trabajando, siempre hay que activar edición. Lo que varía es el lugar donde se encuentra el botón de activar edición, que normalmente es en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando activamos edición, se hacen visibles una serie de comandos en diferentes niveles del curso que nos van a permitir, por ejemplo, añadir bloques laterales, por ejemplo, el bloque calendario, bloques de texto donde puedes poner información del docente, información del curso, por ejemplo, puedes añadir bloques para ver los usuarios que están en línea, etcétera. Hay muchos bloques laterales que pueden facilitar la navegación dentro del curso. Y luego en la zona central, se pueden implementar multitud de recursos y actividades. Los más utilizados pues son, por ejemplo, las etiquetas, que te permiten crear secciones dentro de cada uno de los temas. Puedes subir, por ejemplo, foros, chat, que son herramientas de comunicación, y luego, por supuesto, contenido en diferentes formatos. Aquí tenéis un formato Score, también en PDF, y luego, en cuanto a actividades, pues se pueden implementar tanto tareas como cuestionarios. Google Classroom es una herramienta gratuita, Moodle también, lo que pasa es que Moodle necesita instalarse en un servidor y eso tiene un coste, ¿vale? En cuanto a Google Classroom, sí es una herramienta gratuita a la cual puedes acceder directamente desde el menú Herramientas de Google. En Classroom lo que hacemos es crear clases. En Moodle se creaban cursos, aquí se crean clases y existe la posibilidad de subir elementos que pueden ser desde contenido hasta pruebas de evaluación de manera simultánea a varias clases. Esto es algo sin duda muy, muy interesante y muy útil para los docentes. Aquí tenéis el aspecto que tiene una clase de Classroom. Dentro de Classroom pues encontramos cuatro pestañas. En la pestaña Tablón pues vamos a establecer una comunicación con el grupo de clase. Podemos tanto hacer comunicaciones a nivel de grupo como comunicaciones particulares a determinadas personas. Y en esta pestaña también se les muestra las actividades próximas a... con fecha de cierre próximo. Por ejemplo, si hemos planteado una tarea que finaliza mañana, pues se le va a mostrar en el tablón a modo de recordatorio. En la pestaña Trabajo de clase, es la zona donde vamos a subir todos los contenidos y las pruebas de evaluación. En la pestaña Personas, vamos a matricular tanto a alumnos como a otros docentes que puedan compartir con nosotros la impartición de esa formación. Y luego en la pestaña Calificaciones se muestran las calificaciones que van obteniendo el alumnado. En cuanto a los contenidos que puedes implementar en Classroom, puedes implementar tanto contenidos que estén en línea, que lo hayas creado con una herramienta digital y cuelgue el enlace, como por ejemplo puedes subir archivos directamente desde tu equipo o desde Drive. En Microsoft Teams, veis, este es el aspecto que tiene, es totalmente diferente a los anteriores y lo que se crea son equipos. Y dentro de los equipos se crean canales. Los canales pueden ser públicos, es decir, que tengan acceso todas las personas del equipo o puede restringirlo a un grupo determinado de alumnos o alumnas. Esto es algo muy útil, por ejemplo, para trabajar, para plantear un trabajo por grupo, ¿no? Entonces, puedes utilizar los canales para el uso de estos trabajos grupales. Aquí tenéis el aspecto que tiene un equipo de Microsoft Teams. Si os fijáis en la parte superior, encontramos diferentes pestañas. La primera es publicaciones, donde tú puedes hacer cualquier tipo de comunicación a nivel de clase. Aquí nos encontramos en el canal general. Dentro de cada canal se muestran diferentes pestañas, ¿de acuerdo? Y el canal general tiene todas estas publicaciones, archivos y estas otras que, en este ejemplo la he creado yo, que pueden, te permite la herramienta, en una pestaña poner una página web, un documento, existen, muchas posibilidades, ¿no? Las que son siempre comunes son publicaciones y archivos. Como decía, en publicaciones tú puedes hacer cualquier comunicación, en archivo puedes subir documentación. Los canales, se van mostrando aquí, los que vas creando y puedes crear tantos como quieras. Como he comentado antes, los canales pueden ser abiertos o se pueden restringir a un número determinado de personas. Vamos a centrarnos ahora en los contenidos, ya que hemos visto el aspecto que tienen cada una de las plataformas, vamos a centrarnos un poco más en los contenidos que podemos implementar en cada una de ellas. La enseñanza virtual podemos emplear contenido en un formato muy variado, todo también depende de la imaginación que tenga el docente, ¿no? Los más habituales son vídeos, videotutoriales, audios, documentos en PDF descargables, enlaces, contenidos interactivos que realizas con diferentes herramientas, por ejemplo Genially, y el formato SCORE. El formato SCORE solamente se puede implementar de las que hemos visto en Moodle. Y la ventaja que tiene este formato es que si se configura adecuadamente en la plataforma, te permite saber el número de pantallas que ha visualizado el alumnado. Es decir, si tu SCORE contiene 10 pantallas, tú puedes saber si un alumno ha visualizado las 10 o ha visualizado 5 o 3. Esto en determinados tipos de formación es muy importante, puesto que necesitas tener ese tipo de registro. Existen multitud de herramientas para montar el formato SCORE. Así, destacar una herramienta gratuita, pues el Excel Learning. En cuanto a la evaluación en línea, pues suele hacerse a través de dos tipos de pruebas. Las tareas que se plantean para proponer ejercicios de investigación, algún tipo de problema en el que el alumnado tenga que elaborar algún tipo de documento, de respuesta y subirla a un buzón, ¿no? Esto se puede hacer en las tres plataformas que hemos visto, y en este caso estas pruebas tienen que ser corregidas por el equipo docente y se debe de indicar una calificación. Luego también se pueden plantear cuestionarios que se corrigen de forma automática y siempre son un recurso bastante útil dentro de la formación online. En cuanto al seguimiento del alumnado a través de las plataformas, también existen diferencias entre una y otra. No todas te permiten realizar el mismo tipo de seguimiento. Por ejemplo, en Moodle, que ya hemos comentado que uno de sus puntos fuertes eran los registros que te permitía obtener de la actividad del alumnado, tú puedes llegar a saber el tiempo de conexión, si ha visualizado o no los diferentes recursos que has implementado y también el tipo de interacción que ha tenido una persona determinada con el grupo de clase o con el docente. En Moodle existe unos registros básicos que son los que lleva consigo la herramienta, y luego aparte también se pueden completar con una serie de plugins externos ya con registros más específicos, pero sin duda Moodle es la que te permite realizar un seguimiento más exhaustivo de la actividad del alumnado en la plataforma. Por eso es una de las plataformas más utilizadas, por ejemplo, a nivel universitario, a nivel también de formación de los trabajadores, de formación en empresas. Hasta ahora, Classroom y Teams no te permiten apenas conocer el seguimiento del alumnado. Tan solo tú puedes saber, por ejemplo, cuando te envían una prueba de evaluación, porque te la envían y tú tienes un registro de ese envío, pero no te aparece información del tiempo que ha estado en plataforma visualizando todo lo que tú has implementado. Centrándonos ya en las ventajas de la enseñanza virtual, primero vamos a ver las ventajas que tiene para el alumnado. Ventajas hay múltiples, ¿no? Y también depende de, para cada persona, depende de sus circunstancias, tendrá una ventaja u otra. Yo he seleccionado esta en función de mi experiencia. Sin duda, la flexibilidad de horarios y el lugar de conexión, el que te puedas conectar desde cualquier lugar, es una ventaja enorme. El hecho de que puedas adaptar los contenidos y las pruebas de evaluación a las necesidades concretas de una persona también es una ventaja muy importante. Este punto no es igual en todas las plataformas. Por ejemplo, Moodle, todo lo que tú subas lo van a ver todos los alumnos. Entonces, aquí en Moodle no te permite una atención individual, pero en cambio en Microsoft Teams y en Google Classroom sí. Tú puedes adaptar tanto el contenido como las pruebas de evaluación a un alumno en concreto. Es decir, yo le puedo enviar, puedo subir en Classroom un archivo y que solamente lo vea un alumno. O puedo plantear una prueba de evaluación solamente para un alumno y que no la vea el resto, ¿no? Y en Teams, a través de los cuadernos digitales, también. Sin duda, una ventaja importantísima para el alumnado de la formación en línea es que el ritmo de estudio es personalizado, en el sentido de que cada alumno pues hoy puede emplear 2 horas, mañana 3, aunque normalmente el equipo docente da una orientación del tiempo de estudio que debe emplear cada día, pero suele haber mucha flexibilidad. Y en cuanto al tiempo de dedicación cada día, todo también depende de los niveles formativos. Hay niveles, por ejemplo, en los ciclos formativos a través de Internet, en los que está mucho más dirigido que en otro tipo de formación, como en la formación a empresa, donde se da más libertad. Luego, existe la posibilidad de acceder a formación impartida por docentes de cualquier parte del mundo. Esto, sin duda, es una gran ventaja para el alumnado, ya que yo puedo acceder a un docente que se encuentre pues, en cualquier país y yo puedo acceder a un curso que imparta. Y luego, por supuesto, hay un ahorro de tiempo y dinero, ya que no tienes que desplazarte al lugar donde se celebra la formación, sino que la recibes desde tu domicilio o desde tu despacho o desde donde sea. Eso en cuanto al alumnado. De cara a la entidad impartidora y a los docentes, bueno, pues he seleccionado la siguiente ventaja. Yo creo que también depende de la entidad, te permite montar contenidos innovadores, implementar contenidos innovadores de alta calidad, porque ahora mismo hay herramientas que te permiten hacerlo a un coste muy bajo. Yo señalaba antes en una diapositiva anterior Genially, que es una herramienta que te permite crear contenidos interactivos y que a mí particularmente me gusta mucho. Y eso, entonces te permite en cuanto a contenidos hacer lo que quieras, ¿no? Y ir combinando pues vídeos, imágenes, audios, enlaces, lo que quieras. Sin duda, la flexibilidad de horarios y el que se puedan conectar desde cualquier parte el equipo docente también es una ventaja tanto para la entidad impartidora como para los docentes, porque todo eso es pues, mayor flexibilidad en el trabajo. Las herramientas, como ya hemos comentado, te permiten plantear pruebas de evaluación variadas y significativas. La calidad de las mismas ya depende del diseño que haga el propio equipo docente, pero las herramientas te lo permiten. Te permiten, sobre todo Moodle, realizar un seguimiento exhaustivo de la actividad del alumnado. Tienen la posibilidad de llegar a alumnos de cualquier parte del mundo. Esto, al igual que pasaba desde el punto de vista del alumno o de la alumna, también desde la entidad de formación y los docentes. Puedes contar con docentes y colaboradores de cualquier país. Y luego, sin duda, una gran ventaja que tiene para las entidades de formación es que te permiten llegar a un mayor número de alumnos y alumnas a un coste relativamente bajo. Y hay un ahorro en instalaciones y material didáctico físico. Bueno, pues esto era lo que yo quería comentar acerca de la formación e-learning, la formación online, la teleformación, la enseñanza virtual, todo esto que hemos visto que son sinónimo o que podemos emplearlo como sinónimos. Espero que os haya resultado interesante y os quería agradecer vuestra atención.